Ahora, ¿cómo podemos tener victoria sobre el poder del pecado en nuestras vidas? El poder que tiene el pecado es muy real. Seguido llega a la vida de muchos creyentes y los jala hacia abajo, destruye sus testimonios para el Señor. Si somos honestos, todos admitiríamos que seguido batallamos con el pecado, ¿amén? ¿O no más yo? Es una batalla día a día, ¿amén? Diario batallamos con el pecado, unos en un área, otros en otra, y así. Pero todo creyente batalla siempre con el pecado. Uno de los primeros versículos que enseñamos a los recién convertidos es 1 Juan 1:9. Hay perdón cuando confesamos nuestros pecados, lo que dice Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. Hay perdón cuando confesamos nuestros pecados. Sin embargo, para algunos cristianos parece ser como que en Juan 1:9 es un amuleto que guardan en su bolsillo. ¿Para qué se refiere con eso? Mire, lo sacan cada vez que pecan, esperando que Dios los perdone y arregle todo. ¿A ver? O sea, aquí como vemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Parecen como que en el anterior tiempo, la iglesia tradicional lo que enseñaba era que usted podía, se vendían indulgencias muchos años atrás. ¿Qué significaba esto? Que era un permiso como para que pecara usted. O sea, usted iba a comprar una indulgencia por un año, por 10, o una indulgencia plenaria. O sea, ¿qué significa? Que el que hacía esto podía pecar y pues no pasaba nada. Ahora, todo depende de cómo fuera su capital. Ahora, este texto no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Al cabo, dice Juan 1:9, dice, nomás confieso mi pecado y pues ya, se arregló el asunto, ¿verdad? Y peco, pues vuelvo a pedir perdón. Y peco, vuelvo a pedir perdón. Y peco y vuelvo a pedir perdón. Ahora, no es una licencia, no es algo para que usted peque deliberadamente. Ahora, ¿vamos a pecar? Sí. Pero no es para que usted lo haga deliberadamente. Ah, acabo, nomás voy y pido perdón y ya se arregló el asunto. No deberemos de hacer eso. Algo mucho mejor que tener el perdón de nuestros pecados es saber seguir el plan de Dios desde un principio. ¿Cuánto dolor, cuánto quebranto evitaríamos si aprendiéramos a vencer las tentaciones en vez de caer en pecado? ¿Amén? Fuera mejor vencer esa tentación que nos asedia día a día, esa tentación que está ahí siempre, vencerla antes de caer en ella. Evitaríamos muchos dolores, evitaríamos mucho quebranto a nuestra familia, evitaríamos muchas cosas si nosotros pudiéramos vencer esa tentación y no caer en ella, y no estar, ay Señor, perdóname otra vez. Mejor sería vencer esa tentación que estar yendo a Dios constantemente. Sin duda, la iglesia del día presente necesita renovar su enfoque en la santificación, en el poder que Jesús ofrece al cristiano para vencer el pecado. En Jesús tenemos el poder para vencer el pecado, para vencer esa tentación. Así como Jesús nos mostró la tentación cuando estaba en el desierto, amén, ¿se acuerdan? 40 días en el desierto, venció la tentación. Nosotros El Espíritu Santo me está hablando. Es más, hay veces que uno está haciendo cosas y, por ejemplo, y Dios me pone una persona para que le hable de Cristo. Y yo me hago el sordito. Me hago el sordo que no, ay, estoy ocupado. Y estoy ocupado hasta que digo, ok, Señor, está bien. Y voy. El Espíritu Santo nos va a estar hablando. Y de nosotros depende, ¿da? Hacerle caso. Pero ya es decisión de usted. Amén. Ahora, la Biblia nunca enseña que la gracia produzca menos santidad o menos servicio. Por lo contrario, la gracia produce una vida más dedicada a Dios. Libertad cristiana no significa andar siempre en los límites para acercarse al pecado, sino vivir para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Para eso es la gracia. La gracia nos motiva a servir a otros. Vea lo que dice en Efesios, para animar a otros. Perdón, Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Amén. Ahora sí me siento más libre. Efesios 4:29. Dice, para animar a otros, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hay que animar a otros. No hay que desanimarlos. Hay que animar a otros. ¿Qué hace usted cuando sale afuera y se encuentra a alguien, lo está animando a buscar a Dios? ¿O algún hermano lo está animando a echarle más ganas? Eso es lo que nos motiva la gracia. Animar a otros. A no hablar cosas que no convienen, sino a animar a otros, a motivarlos. Nunca podremos tener victoria sobre el pecado si pervertimos la doctrina de la gracia de Dios. Nunca debemos de presumir su gracia con tal de justificar un comportamiento que sabemos que está mal. La gracia da libertad para hacer el bien y servir a otros. Amén. Dos, recuerde el significado del bautismo. ¿Retrato o es un cuadro? La última vez vimos algo, ¿se acuerda? ¿Verdad? Del bautismo, si usted estuvo aquí. La palabra bautizar significa literalmente sumergir, ¿amén? Sumergir completamente. El bautismo no es una práctica ceremonial inventada por la religión y las iglesias. Entender correctamente el significado del bautismo y lo que representa es la clave para tener victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado. El bautismo es una representación, no solo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino de una vida santificada. Es un símbolo poderoso que da testimonio de que Cristo ganó la victoria sobre el pecado. Vamos a ver cuál, mire. Nos identifica con su muerte. ¿Ok? Cuando nos bautizamos, nos identificamos con la muerte de Cristo. ¿Amén? Cuando somos bautizados. El bautismo testifica que cuando fuimos salvos, morimos junto con Cristo al pecado en Romanos 6:6. Vea lo que dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre natural, o sea, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Fue crucificada con Cristo cuando Él nos redimió. Una iglesia donde se enseña que la gracia es la licencia para vivir en libertinaje, siempre tendrá problemas con la inmoralidad. Siempre va a haber contienda, siempre va a haber chisme, siempre va a haber un espíritu de crítica. También una iglesia donde no se enseña y se predica la santidad y mansedumbre, puede suceder lo mismo. Como una cosa, como otra cosa. No solo es importante no enseñar mala doctrina, es importante ser fieles en enseñar la sana doctrina. Cuando recibimos a Cristo Jesús por fe, fuimos hechos participantes de su salvación por medio de su Espíritu Santo. El viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, quedó crucificada con Cristo. Amén. Nuestra vieja naturaleza. Y sin poder para ser esclavizados nuevamente al pecado. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando un creyente es sumergido en el agua, la vida vieja queda atrás y se comienza una vida nueva. Muerto con Cristo, resucitado, vida nueva. Amén. Es la representación del bautismo. Ahora, ¿qué otra cosa nos identifica con su resurrección? El bautismo simboliza no solo la muerte de Cristo, sino también su resurrección. Pablo dijo, así también nosotros andemos en vida nueva, Romanos 6:4. 6:4 dice así, Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva. Una vida nueva. ¿Qué es algo nuevo? Que no conocíamos, ¿verdad? Que no habíamos usado. Entonces, que andemos en una vida nueva. Eso significa que ya no debemos vivir como antes vivíamos. Debemos vivir santificados, santificándonos constantemente. Vea lo que dice 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice así, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas, no reconstruidos, no regenerados, dice, nuevas, sin usarse. Amén. Ahora, cuando llegamos a entender el significado de nuestra santificación, le pedimos ayuda a Dios para morir a nuestra antigua vida, para morir a lo que éramos antes, nuestra antigua vida de pecado, y para poder servir en la nueva vida a Cristo. Amén. Pero necesitamos pedirle la ayuda a Dios. Necesitamos pedirle la ayuda a Dios, a que nos ayude a morir a ese viejo hombre y poder santificarnos, poder vivir de acuerdo a lo que Dios le agrade, poder vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. El bautismo nos enseña el camino para tener la victoria sobre el poder del pecado. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, no había una promesa de victoria sobre el pecado. El poder de la resurrección es lo que derrotó a la muerte y al pecado para siempre. Amén. Vea lo que dice Primera de Corintios 15, 55 al 56. Primera de Corintios 15, 55 al 56. Que ya está ahí, dígame, si no. Ok, dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Amén? Victoria tenemos a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay que considerarnos vivos para Dios. Saber y decir que el viejo hombre fue crucificado y está muerto es una cosa. ¿Amén? Eso es una cosa. Pero considerar al viejo hombre muerto es otra cosa. Una cosa es decir y otra cosa es considerarlo. Pablo dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve a Romanos 6:11. Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, amén, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, vivos para Dios. El cristiano no tiene ningún poder en la carne para vencer las tentaciones. Usted no va a poder vencer las tentaciones en usted, amén, porque usted no tiene poder para vencerla. La carne no tiene poder. Ahora, vea Romanos 8, 5 al 8. Romanos, perdón, sí, 8, 5 al 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Fíjese. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y ¿qué? Y paz. ¿Se fija? Por cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. ¿Cómo le gustaría vivir a usted? ¿En la carne? ¿O en el Espíritu? ¿Amén? Dice, en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted se ocupa de vivir en la carne, ¿qué le va a esperar? La muerte. Si usted se ocupa de vivir en la carne, va a esperar muerte. Pero si usted se ocupa vivir en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, va a traer, fíjese, va a traer vida, va a traer paz. Y usted sabe qué tipo de vida es. Tranquilidad, gozo. Menciónemelo. Ok, porque los frutos del Espíritu son ¿qué? Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Vea todo lo contrario que es. Uno es muerte, el otro es vida. ¿Amén? Ahora, ¿en cuál quiere usted vivir? Vida de que da el Espíritu. Esos frutos del Espíritu. O creemos que la victoria es de nosotros o no. Si lo creemos, deberíamos de vivir cada día como que estamos convencidos. Amén. Somos de Cristo. Él nos redimió de nuestros pecados para que esos pecados ya no tuvieran victoria sobre nosotros. Hay que morir al antiguo yo. Pero eso sí, hay que morir al antiguo yo. ¿Y vivir para quién? Para Él. Debemos de morir para el antiguo yo. Y morir para Él. Y vivir para Él. No somos nosotros los que en nuestras propias fuerzas debemos vencer el pecado que nos asedia. La victoria ya fue ganada por nosotros por Cristo en la cruz. Lo único que necesitamos hacer es crucificar al yo diario. Debemos de crucificar al yo diario y andar en el poder del Espíritu Santo. Vea lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo. Fíjense, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificar el yo, los deseos de uno. Yo quiero, yo esto, yo lo otro, yo esto, y a mí no esto, y a mí no lo otro. Ese es el yo. ¿Qué quiere hacer su carne? ¿Pecar? ¿Amén? Eso es lo que quiere hacer su carne. Todos los días quiere pecar. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, si no muere usted al yo, lo que le espera no va a ser vida. Va a ser muerte. Lo que le espera va a ser muerte y no vida. Vea lo que dice Gálatas 5:24 al 25, 24, 25. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu, no por la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si usted es de Cristo, no quiera vivir en la carne. Vivamos en el Espíritu para que tengamos vida verdadera. Amén. También vea lo que dice... vivimos para Dios a través de Cristo. En el anterior estábamos muertos al pecado debido a la cruz. Y ahora vivimos para Dios a través de Cristo. La cruz no solo hace morir al pecado, sino que nos permite vivir para Dios. Cristo no solo vino para darnos la vida eterna. No solamente vino para eso. Ve lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice. En el 8. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nomás vino para eso, sino para darnos una vida abundante. Para darnos una vida abundante. Vea lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10. Déjame ver si es este. Ok, dice así: el ladrón no vino sino para hurtar y a matar y destruir. Fíjese, y yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Y para que la tengan, ¿qué dice? ¿Poquito? No, la tengan en abundancia. No medida, sino en abundancia. En abundancia. O sea, no nomás Jesús vino a salvarnos de ir a la condenación. No nomás vino Jesús a hacer eso. vino a salvarnos de este mundo, vino a darnos vida, una vida verdadera, una vida en la cual otros vean y quieran esa vida. Si la gente que está afuera no nos ve viviendo y de una manera buena, que digan, yo quiero esa vida que tiene él, hay problema. Si la gente que está afuera nos ve y dicen, no, yo no quiero vivir como él, hay problema. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando le agradamos a Dios, la gente va a ver diferencia. La gente va a ver que se llevan bien el esposo, va a ver bien que se llevan los hijos bien, va a haber una vida deseable cuando está viviendo de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Cuando no, para vivir como ellos, ¿para qué? Hay problemas. Ahora, si va empezando, pues está bien, ¿verdad? Es un proceso. Un proceso donde Dios va transformando al creyente. Donde lo va, donde va obrando y va dejando las cosas que le estorban. ¿Amén? Pero ese es un proceso. Cuando hablamos de vivir para Dios, estamos refiriéndonos a vivir para hacer su voluntad y para servirle a Él. Así como nos esforzamos para complacer nuestra vieja naturaleza, ¿quién se esforzaba para hacerlo? Yo me esforzaba para satisfacer mi vieja naturaleza. ¿O nomás era yo? Ahora, para complacer nuestra vieja naturaleza, al mundo y al pecado. Ahora debemos esforzarnos para servirle al Señor. Si antes nos esforzamos para agradarle al mundo, para agradarme a mí, para agradarle a esta carne, ahora esforcémonos para agradarle al Señor. El mundo nos paga bien. El diablo lo que hace, los chupa y los desecha. Dios nos usa para su gloria y su honra. Y en Él tenemos la verdadera vida. Entonces debemos de esforzarnos para agradarle, para servirle al Señor. Ve lo que dice Romanos 6, 15 al 19. Romanos 6, 15 al 19. Dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hablando como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir, ¿a quién? A la justicia. Ahora, presentemos nuestro cuerpo a Dios para servirle a Dios, para agradarle a Él, para dejar esa vida que llevábamos antes. En conclusión, la vida cristiana victoriosa, si es posible, a través del poder de Cristo. No a través de usted, sino a través de Cristo, a través de fortalecernos con su palabra. La salvación es más que ser salvos. La salvación no nomás es ser salvos y yo soy salvo, ya soy salvo. Ahora ya me siento nomás y esperar a que Dios me lleve. Eso no produce la gracia. La gracia no produce eso. La gracia
gracia produce servir. Servir a otros. Servirle a Dios. Eso produce la gracia. Entonces, ser salvo no nomás es, ya nos salvó del infierno. No, es más allá. También recibimos la gracia para poder vencer el pecado. Amén. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted ahora? Dios le ama. Y yo creo que el Espíritu Santo le habló en alguna manera, en algún área de su vida. ¿Ok? Vamos a orar. Acompáñenme en oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Padre. Gracias por lo que usted nos enseña, Señor. Y, Señor, por la gracia, Señor, que usted nos da, Señor Dios. Y le rogamos, Padre Santo, que usted esta noche, Señor, obre grandemente en mis hermanos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, les enseñe y les ayude, Señor, a poder ver las cosas, Señor, y poder hacer decisiones, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda entender y pueda, Señor, practicar lo que usted en esta noche se ha manifestado en cada uno, Padre. Señor, nosotros no tenemos, en nuestra carne no tenemos las fuerzas, Señor, Padre, para poder vencer al pecado. Pero sabemos que podemos vencer al pecado a través de Cristo, a través de su gracia, a través de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Ahora ya no deberíamos estar esclavizados al pecado, porque fuimos esclavizados antes de nuestro pecado, pero ahora en Cristo ya tenemos libertad. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Le rogamos, Padre Santo, que usted nos ayude, Señor, a poder vivir de acuerdo a lo que usted le agrada. Ayúdenos a crucificar ese antiguo yo, ese viejo yo. Ayúdanos a revestidos del nuevo hombre. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a lo que usted le agrada. Ayúdanos, Padre Santo, a agradarle a usted y a servirle a usted, a servirle a otros. Por favor, Padre, le ruego que usted obre en cada corazón, Señor, y nos siga ayudando para crecer en sabiduría y en gracia. Por favor, Señor, le rogamos, Padre, que usted nos dé esa fortaleza y nos dé esa sabiduría, Señor, para dirigirnos en este mundo, Señor, perdido, en este mundo que está bajo el poder del maligno, Señor. Sabemos que este mundo nos quiere quitar la paz, nos quiere quitar la tranquilidad, nos quiere quitar eso que usted nos ha dado a través de recibir a Cristo. Le rogamos, Padre, que usted se manifieste y nos ayude, Señor Dios, a tener victoria, Padre, en contra del pecado. Por favor, Padre, le pongo a mis hermanos en sus manos, Señor, y que usted sea quien les ayude, Padre, por favor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.